Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
¿Qué tal? Bienvenidos a Las Noticias como Son. Gracias como siempre por la sintonía. Feliz Año Nuevo para todos ustedes, oyentes y televidentes, porque también hay que recordar que a través del Facebook Live pues nos están viendo tanto dentro como fuera de Cuba. Saludos nuevamente a todos y claro, soy José Luis Ramos. Hoy mi colega Amado Gil está con nosotros, pero vía Skype, está desde su casa, pues está cumpliendo los protocolos que ha señalado los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades acá en los Estados Unidos. En otras palabras, es la Agencia Nacional de Salud Pública. Vamos con él vía Skype, lo saludamos. ¿Qué tal? Feliz año. ¿Cómo sigues? ¿Qué tal?
Muy bien, José Luis, gracias a Dios. Bueno, primero que todo, felicidades. Felicidades a todos los que están en sintonía con el programa y sobre todo también, por supuesto, los que están viéndonos a través de Facebook. Así que muchísimas gracias. Sí, estoy siguiendo los protocolos. Gracias a Dios. Bueno, nada, me tocó el COVID, aunque no lo sé qué variante es, porque cuando uno se hace la prueba no le dicen, los laboratorios no dicen qué tipo de variante es. Yo creo que esa información la mantienen de una manera, creo que privada, nada más que desde el punto de vista de estadísticas, de manera científica. Pero sí tengo el COVID, yo repito, le doy gracias a Dios y a la vacuna, que creo que me ha dado muy leve. Solamente los primeros días de la semana pasada, pues un pequeño malestar de garganta y punto, nada más. Así que, por supuesto que le doy gracias a Dios y a las vacunas, que yo creo que funcionan en tal sentido. De eso se trata la vacuna, ¿no?
Claro.
Que si el COVID te da leve, no te manda al hospital. Así que, nada, dicho eso y aclarado, bueno, pues listos para comenzar este año con muchísimas más informaciones,
José Luis. Le iba a decir algo más. Usted debe tener la variante Omicron, porque yo conozco a cuatro personas que en este momento están vacunadas, incluso con el flu, con la vacuna de la gripe. Dos de ellos están con el Delta, la variante Delta, porque están pasándola muy mal. Y dos están en el mismo estado de salud que está teniendo usted. Gracias a Dios hay vacunas y gracias a Dios también yo pienso que esto pronto se aleje de nuestro planeta. Bueno, hoy en la tertulia Estados Unidos deplora largas sentencias por el 11 de julio. Está pidiendo la libertad de los detenidos. También el Centro Cubano de Derechos Humanos está reportando 419 manifestantes del 11J que siguen presos en cárceles del régimen cubano. La tasa de mortalidad infantil en Cuba se ha disparado casi un 92% entre 2018 y 2021. Y el arzobispo de Santiago de Cuba ha comparado la ley del matrimonio igualitario con la ley de la esclavitud. Hoy contamos con dos periodistas amigos y le damos también la bienvenida y los felicitamos por el nuevo año, Michelle Suárez y Dimas Castellanos. Comenzamos.
En las noticias como son, tertulia.
Michelle Suárez, bienvenido. Feliz año para usted por allá, por Europa. ¿Cómo estás? ¿Cómo sigues? Porque tú también
feliz creo año. Que ¿qué tienes tal? ¿Cómo están ustedes? Un abrazo para todo el equipo, también para los oyentes del programa desde San Antonio hasta Maicí. Y decir que aquí estamos como siempre, no de modo excepcional, desde mi casa también. Y al igual que Amado, ya somos dos.
Con el Omicron, COVID. Claro.
En este caso yo por segunda vez, pero bueno, así son las cosas.
Segunda
no vez. Va tan mal, ojalá y siga así. Y bueno, y decir a la gente que esto es un ejemplo de lo que puede pasar en Cuba en los próximos días, ¿no? Por la gran transmisibilidad de esta variante.
Claro que sí. Saludamos allá en La Habana a Dimas Castellano. Dimas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
No, bien. Saludos y felicidades para todos, para Michelle, para los oyentes del programa, para el equipo completo y para Amado. De todas formas, yo tomé mi medida aquí, estoy hablando con ustedes con el teléfono a metro y medio, no va a ser que por la vía esta entre.
Muy bien. Oye, muy bien para comenzar el año, Dimas.
Dimas, yo creo que el Omicron es tan contagioso que se pega hasta por teléfono. Así que haces muy bien, vamos a las noticias.
Bueno, en las noticias, los residentes de La Guinera, Walnier Aguilar, Freddy y Katia Beirup, fueron condenados a más de 20 años cada uno por protestar el 11 de julio, aseveró la Embajada de Estados Unidos en Cuba por medio de un mensaje de Twitter. Dijo, y cito, pedimos al régimen de Cuba que detenga estas duras e injustas sentencias y respete los derechos humanos de todos los cubanos, declaró el sábado la embajada estadounidense. El mensaje lleva la etiqueta de la campaña Presos por qué, la cual se utiliza para dar a conocer el nombre de las víctimas de la represión en Cuba. El pasado viernes, el gobierno estadounidense también criticó las largas condenas impuestas a las personas que protestaron en Cuba el 11 de julio. Al marcar el comienzo del año nuevo, más de 600 presos políticos pasarán el día tras las rejas en Cuba, declaró Brian Nichols, el subsecretario de Estado de Estados Unidos para el hemisferio occidental. Walnier Luis Aguilar Rivera fue condenado la semana pasada a 22 años de privación de libertad por el delito de sedición. Tiene 21 años de edad, fue detenido el 18 de julio. El juicio se llevó a cabo en el reparto La Guinera. Se encuentra recluido en la prisión Combinado del Este, esto es allá en La Habana. Y también el régimen ha emitido una sentencia de 20 años de prisión para la joven Katia Beirut y su padre Freddy Beirut por su participación en las protestas en La Guinera. Así comenzamos el 2022. Hay otros datos, pero más adelante también lo compartimos con ustedes.
Bueno, creo que vamos a comenzar por La Habana con Dimas Castellano. Me parece, Dimas, que la situación, no solamente de las condenas, no solamente por las condenas, sino la situación de las largas condenas que están poniéndole, número uno. Y número dos, unido al hecho de que los estén acusando de delitos, yo creo que esto es sumamente grave y quizás el mundo no le esté dando, yo creo que la atención que amerita estas largas, repito, estas largas condenas contra estas personas que ni tan siquiera son disidentes, solamente son personas, en su mayoría, que intentaron protestar o que protestaron. Y todo el mundo, en mi opinión, tiene derecho a protestar. Dimas.
Sí, bueno, esto en primer lugar pone en evidencia una vez más y con toda claridad la naturaleza del régimen cubano. Condenar a jóvenes por hechos como por los que se le acusa, o sea, por manifestarse públicamente, que incluso o supuestamente está recogido en la Constitución actual, pues eso desnuda al régimen. Y creo que está bien el señalamiento que hace el gobierno norteamericano. Lo que es doloroso es que eso se limite a muy pocos gobiernos o al de los Estados Unidos. Esto debería ser una manifestación de la comunidad internacional, de todos los gobiernos del mundo. Y por lo demás, por la juventud de esos muchachos, por los argumentos supuestos que se le imputan, no es sorpresa realmente. No constituye una sorpresa. No olvidemos aquellos tres jóvenes del 2003 de la lancha que no habían tampoco matado a nadie, ni mucho menos lo que querían era irse del país, y se les condenó a muerte única y exclusivamente para atemorizar, para paralizar aquella salida masiva. Y esto tiene exactamente el mismo objetivo. O sea, te condeno a penas totalmente arbitrarias y absurdas para meterle miedo al resto de la juventud. Creo que ese es el propósito y de ahí la cosa diabólica de estas penas tan tan altas. Un gobierno que surgió, emergió del asalto al cuartel Moncada, donde ahí murieron no solamente de los asaltantes, sino murieron 18 soldados del Ejército Constitucional de la República, y sin embargo esa gente que atacaron de noche con armas, con uniforme del ejército para confundir, se les condenó al máximo a 15 años. Ninguno llegó a cumplir prácticamente 2 años y se les amnistió. O sea que es una cosa abominable. No sé ni cómo analizar o criticar eso.
Yo creo que aquí, perdóname, amado, sí, yo sí. Creo que aquí lo que estamos viendo es un escarmiento para intimidar. Y yo creo, que fue algo que vimos también en el 2003, cuando el juicio de los 75, que las condenas fueron de 17, 18 años de privación de libertad hasta 28 años de cárcel. Después, bueno, después vino lo que todos conocemos, como decía Dimas, puede venir nada. Un presidente que quiera llevarse un grupo de cubanos, presos políticos en este caso, aunque las autoridades cubanas digan que no son por cuestiones políticas, sino por delitos comunes, puede venir nada, un obispo, quien sea. Es algo que el gobierno cubano típicamente viene haciendo. En cuanto a la solidaridad, yo personalmente me he cansado un poco de esa palabra respecto a los problemas que comete el régimen cubano con su pueblo. Solidario con el preso, solidario con el pueblo, solidario con este. Está bueno de solidarizarse. Actuación, pienso yo, mi amado.
Acciones, como se diría. Yo, José Luis, tanto Dimas como tú apuntaron, y no voy a extenderme, son varias noticias y todas llevan muchos comentarios, pero tanto Dimas como tú apuntaron al 2003. El 2003, primero, el fusilamiento de estos tres jóvenes que intentaron robarse la lanchita de Regla o la de Baraguá, una de las dos lanchitas, son las que atraviesan la bahía de La Habana, y los condenaron a muerte, como escarmiento al interior de Cuba. El grupo de los 75, como escarmiento al interior de Cuba. Pero aquí es donde quiero poner ahora, porque ustedes dos utilizaron esto y José Luis fue un poco más allá. Yo creo que el gobierno cubano utiliza un doble mensaje, o por lo menos tiene un doble objetivo. Uno, meter miedo, escarmiento al interior del país. Segundo, preparar escenarios de negociaciones con Estados Unidos. Porque Estados Unidos sabemos que es el país y los gobiernos, no importa qué partido esté en el poder, que reacciona de inmediato. Siempre está reaccionando de inmediato. La solidaridad de Estados Unidos prácticamente es siempre, es continua con la sociedad civil cubana. Sin embargo, cuando el gobierno cubano hace esto, está preparando el camino para una futura negociación. ¿A qué nivel? No lo sé, pero está preparando el futuro hacia una negociación, porque por lo menos hay un elemento con el cual Estados Unidos le va a exigir al gobierno cubano, y lo que Cuba quiere, o el gobierno lo que quiere, es sentarse a conversar con funcionarios estadounidenses. Al menos así lo veo yo, y además, no es que lo vea, es que el gobierno cubano siempre lo ha demostrado, Michel.
No, primero se exagera, como ustedes han explicado, y luego se intenta negociar. Este es un patrón que hemos visto en los últimos años. Ustedes han explicado muy bien, no voy a abundar en ello. Quería decir que hay una confusión absoluta, ¿no? Porque todas las cifras son aproximadas. Los juicios han ido saliendo por regiones, además. Algunas sentencias se han comunicado verbalmente al finalizar la vista oral por parte del juez. A otros solamente les han dado la petición fiscal y se les ha dicho que la sentencia sería comunicada dentro de 10 días, con lo cual se supone que la fecha correspondería con la primera semana de 2022. Y el objetivo, en mi opinión, parece ser confundir, ¿no?, a la opinión pública de cuáles son los que están condenados ya en firme, cuáles no lo están, y esto evita que incluso las agencias informativas internacionales y hasta los propios gobiernos, creo, además de muchas otras cosas, duden en comenzar sus campañas o sus peticiones al gobierno de Cuba, porque nadie sabe exactamente en qué situación está cada juicio, si en fase de petición fiscal o de sentencia firme, en fase de apelación hacia otros organismos. Yo creo que este es el objetivo que está llevando el gobierno cubano. Y en relación con 2003, bueno, otra diferencia es que las condenas salieron todas y enseguida se supieron que eran firmes. No había esta confusión, tampoco eran tantos los afectados en 2003 como en esta ocasión. De todas formas, lo inaceptable es que centenares de personas, no sabemos en qué situación jurídica, han pasado el fin de año y la Navidad en las cárceles en Cuba, y es inaceptable que esto pase, así mismo como es inaceptable el inmovilismo de la comunidad internacional, sobre todo de la Unión Europea y de España, que no han movido un solo dedo ni han mencionado nada, salvo la campaña en el caso de la Unión Europea de los eurodiputados para apadrinar a los presos que están en las cárceles, pero ni siquiera son tantos como para poder apadrinar a la mayor cantidad de personas posibles. Esa es la cruda realidad a día de hoy.
Eso precisamente iba a decir, y pasamos a la próxima nota. El gobierno cubano sabe que los gestos que vienen de la Unión Europea y del resto de América Latina son solidarios hacia dónde, hacia esa oposición, hacia esos presos políticos. Pero de verdad, lo que les duele a ellos, sabe que no va a suceder. Michel lo acaba de explicar muy bien por parte de la Unión Europea, el resto lo sabemos. Seguimos, Danilo. Muy malas noticias para el gobierno cubano en los datos de mortalidad materno-infantil del año que acaba de terminar. La tasa de mortalidad infantil creció un 55,1% desde el año pasado, cuando fallecieron 4,9 menores de 12 meses por cada 1,000 nacidos vivos frente a 7,6 de 2021. En comparación con el año 2018, cuando la tasa fue de 3,9, el aumento es del 91,77%. De acuerdo a la nota, los datos de mortalidad materna son, si cabe, peores. En 2020 fallecieron 40 embarazadas por cada 100,000 nacidos vivos, mientras el año pasado la tasa se disparó hasta las 176,6 con 175 defunciones. En términos porcentuales, el incremento es de 341,5%. Son datos oficiales del Ministerio de Salud Pública de Cuba y la tasa, dice así, se ha disparado un 92% entre 2018 y 2021. Dimas, ¿qué comentario hace usted al respecto?
Se trata del desmerengamiento de los supuestos logros. De eso vamos a tener noticias una detrás de otra en la medida que el tiempo transcurra y que no haya un cambio profundo dentro de Cuba. Tanto en el deporte como en la educación, como en la salud, o sea, en estas cosas que se le llamaron, en estas áreas que se le llamaron logros de la revolución, pues tiene que ser así, porque una educación elevada y eficiente, una salud eficiente, un deporte popular y eficiente, todo eso tiene que tener una base económica que lo sustente. Si no, se trata de un enano con una cabeza de gigante, y naturalmente que no se puede nutrir esa cabeza con un cuerpo tan tan pequeño. Ese invento de vivir del parasitismo internacional, de las subvenciones, no hacer los cambios que hay que hacer en Cuba para que la economía avance y aspirar a tener esos sectores al nivel del primer mundo, pues sirvió para la falacia, para la propaganda durante un tiempo, pero con independencia de la COVID y de cualquier otro factor, eso se va a seguir desbaratando día a día. No hay economía. Si no hay medicamentos, si en los hospitales falta de todo para saturar una persona, falta lo mismo una aguja, que el alcohol, que el algodón, etcétera, que los pacientes tienen que llevar sus medicamentos, pues naturalmente que tiene que reducirse la mortalidad, tiene que aumentar la mortalidad infantil y disminuir la natalidad infantil, con todas las consecuencias que eso lo tiene. O sea que estas cosas, cuando uno las analiza desde la base del sistema, se dan cuenta que son, no son más que resultado de un modelo económico fallido, impuesto por la fuerza, y una tozudez de no cambiarlo. Y vamos a encontrar en los próximos meses y en los próximos años, mientras esto no cambie, cifras todavía mucho más alarmantes.
No, aquí simple y llanamente lo que hay es algo, es que se demuestra que el sistema no funciona, es un problema estructural, y es la estructura, como decía Dima, de una economía, de todo una, el entramado del sistema de salud público cubano, que por mucho bombo y platillo que el gobierno le haya dado, siempre ha sido digamos, más propaganda que realidad. Si bien es cierto que la COVID-19 afecta y afectó en esto, yo creo que ha afectado al mundo entero, no cabe la menor duda, yo creo que aquí lo que se demuestra es que detrás de todo esto, la COVID-19 lo que sirvió es para desenmascarar que el sistema de salud pública cubano no ha funcionado ni funciona. Michelle.
Yo diría que para llegar a una cifra aproximada, real, de la situación de la mortalidad infantil en Cuba, habría que multiplicar esta, que ya es alta, varias veces. Multiplicarla varias veces para intentar hacernos comparaciones con 2018, 2019, son siempre utilizando las únicas estadísticas disponibles, que son las del gobierno cubano. Pero todo el mundo sabe cuál ha sido la práctica de los últimos 40, 50 años, es la práctica habitual del gobierno. Hay centenares de testimonios de médicos que trabajan en los hospitales a todo lo largo del país, que han explicado cómo se produce el fraude en la estadística de la mortalidad infantil, al extremo de que Cuba se presentaba como uno de los mejores países del mundo con esa misma estructura hospitalaria que hemos padecido ahora con el COVID, que era la misma que 3 y 4 y 5 y 10 años atrás, que no hay deterioro, pero es casi igual el que había hace 10 años. Y entonces los médicos han explicado cómo incluso el gobierno ha llegado a falsear y a presionar a las enfermeras, a los obstetras, para que reporten a un niño nacido vivo, que es la cifra que utiliza la Organización Mundial de la Salud, es sobre la base de los nacidos vivos, y una vez que llevan varios días y mueren, desafortunadamente, por cualquier causa, el gobierno los incluye en la lista de los nacidos muertos, con lo cual los expulsa automáticamente de la estadística oficial. Esta es una práctica habitual que se continúa haciendo en el país, que a nadie le quepan dudas después de lo que hemos visto con la ocultación masiva de datos que hemos tenido tras la pandemia de COVID.
Muy bien, vamos a pasar a la próxima nota, va quedando poco tiempo. Durante la homilía el pasado 26 de diciembre, que se celebró en la Iglesia Católica el Día de la Sagrada Familia, el arzobispo de Santiago de Cuba, Dionisio García, arremetió contra el matrimonio igualitario y comparó la ley que lo permitiría con la que amparó la esclavitud hasta el siglo XIX por injusta. Dijo, desgraciadamente es así, se pueden buscar muchas teorías, se pueden legislar leyes, y no porque se legisle una ley se tiene que decir que es justa. En la vida, en la historia, muchas leyes han sido infames, por ejemplo, la ley de la esclavitud y otras muchas más, afirmó así el arzobispo. Yo espero que dentro de unos años, la misma manera que hoy nos damos cuenta que estamos destruyendo la naturaleza, dentro de algunos años no nos demos cuenta que estamos destruyendo la familia. Y precisamente dijo que la defensa del matrimonio entre personas de un mismo sexo responde a la arrogancia de algunos que, de la misma manera que se ha destruido prepotentemente la naturaleza, ahora están empeñados en destruir a la familia natural como Dios la hizo, como Dios la creó. ¿Qué te parece? Vamos primero con Michel.
Bueno, yo creo que la Iglesia tiene derecho a dar su opinión sobre este y sobre cualquier otro tema de los que le incumbe o de los que aparecen y suceden en la sociedad. A lo que no creo que hay derecho es exagerar la situación, a exasperar además la situación en un contexto que implica a seres humanos que pueden tomar una determinada situación en cada momento. Porque este tipo de leyes, el arzobispo apela a que en cualquier lugar del mundo, incluso en parlamentos democráticos, esta ley, según el arzobispo, es injusta. Cuando en todo el norte de Europa, hace más de 25 años, han quedado establecidas por parlamentos democráticos este tipo de leyes y la familia sigue ahí y a nadie se le ha obligado a casarse con un homosexual, por poner un ejemplo provocador, ni el país le ha ido mejor. Todo lo contrario, los grandes países que aprobaron las leyes de matrimonio igualitario siguen siendo grandes y siguen siendo democracias fuertes. Y la familia tiene los mismos problemas que en el mundo entero, que son problemas que están ahí y que no tienen nada que ver con que se le otorgue el estatus legal a dos personas homosexuales que quieran casarse y ordenar su vida. A mí me parece peligrosa la exageración en este tema por parte de la Iglesia Católica, que es la misma Iglesia Católica que usa la blandenguería cuando se trata de referirse al gobierno o usa otras vías, digamos, vicarias, nunca mejor dicho, cuando hay que pedirle algo al gobierno y se le pide a través de la Virgen porque no se le pide directamente y, sin embargo, no tienen ningún problema en exasperar, en generar un problema que podría llegar al odio cuando se hacen este tipo de comparaciones que, además, no son justas ni se corresponden con la realidad, como compararla con la ley de la esclavitud, una ley de, no sé, de siglos pasados.
Muy bien, yo creo que es oportuno que esté con nosotros Dimas Castellano, que precisamente es un teólogo. Dimas, te escuchamos.
Creo primero que se trata de un tema de la mayor complejidad.
Sí, señor.
Pero parto de lo siguiente. La homosexualidad es un fenómeno que ha acompañado a la humanidad desde su surgimiento hasta hoy en todas las épocas y lugares. O sea que de ese punto de vista se podría decir que es prácticamente un fenómeno natural. Por lo tanto, un debate sobre ese tema es extremadamente complejo. Concuerdo con Michel con que el hecho de que exista o no una ley no obliga a nadie a casarse con nadie. O sea que si la mayoría de las personas del mundo, de cualquier país, no quieren contraer una relación homosexual, no tienen por qué romper eso la familia. Creo, considero que hay un poco de exageración en este sentido. A mí lo que más me preocupa es que en los países donde esto se ha ido incorporando, son países donde ha habido o existe los elementos mínimos de la democracia para el debate de eso. Y entonces en Cuba, donde hay una constitución que ha sido impuesta, los tribunales y todo dependen, están subordinados al Partido Comunista de Cuba, que en ese contexto no existe la menor condición para discutir un tema tan complejo como este. Sería más elegante del gobierno cubano de dejar eso pendiente para otros momentos. Eso requiere una libertad y unas condiciones que en Cuba no existen para discutir en estos momentos.
Y acá en el programa tampoco hay tiempo para discutirlo. Dimas Castellano, muchísimas gracias desde La Habana. Hoy acá en La Tertulia, Michel Suárez también desde Madrid, España. Nos vamos a la pausa, pero regresamos con más.
Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso, Amado Gil y José Luis Ramos. Bueno, cientos de presos políticos, la economía tocando fondo, un éxodo masivo en proceso y una pandemia que no acaba de terminar, completan un panorama sombrío para la isla, para Cuba. Con esas variables, el escenario es inédito y cualquier ejercicio de predicción resulta inútil. Así señala el diario digital 14 y medio, de donde tomamos la presentación de este programa. Pues hoy vamos a conversar sobre estos y otros temas con Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba. Está en La Habana, a quien le damos la bienvenida. Felicitamos por el nuevo año. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás?
Aquí, bastante tranquilo, bastante bien, e ileso porque no me tomé el ron, que me dieron.
Bueno, mejor así, Amado.
Bueno, menos mal que estás ileso, Manuel Cuesta Morúa, felicidades, muchísimas felicidades, y bueno, pues nada, un año más, y quiero, José Luis leía en la introducción de este segmento, de este tema, y realmente yo creo que hay un común denominador si uno viene de año en año en Cuba. Uno siempre, bueno, a veces hasta por ilusión, uno dice, bueno, que el año sea mejor que el anterior, que traiga muchas cosas buenas, que se cumplan tus deseos. Pero es que para el gobierno cubano el deseo es uno solo, el deseo es represión, el deseo es control, hacer todo lo que ellos tengan a su alcance para el control. Y José Luis lo decía ahí en la entrada del programa, y es que el año abre con presos, termina con presos, abre con presos. Pero más allá de eso, son presos que no son los disidentes, los activistas habituales. Son gente que salieron a la calle, son desconformes, son gente del pueblo, son gente que quieren exigir cambios dentro de Cuba. Quizás no desde una oposición organizada. Y yo creo que eso, si hay algo que abre el año, que lo puede, digamos, distinguir un tanto, es esto, Manuel Cuesta Morúa, un 11 de julio que ha provocado toda esta represión con la que terminamos y comenzamos el año, Manuel.
Así es. Desafortunado y definitivamente ese es el cuadro inicial con el que se estrena el 2022 en Cuba. La salida del 2021 fue eso. Incluso no hubo el escrúpulo cultural de dejar descansar diciembre, fin de año, reunión de la familia en términos de Navidad, etcétera. No hubo eso, y sí mucho intento de mandar el mensaje de que el Estado manda, el Estado se desconecta y aquellos que de alguna manera intenten marcar su distancia y su diferencia con el Estado, pues están en problema. Y así se inaugura el país, así se inaugura la nación definitivamente.
Yo creo, Manuel, que se trata también, pudiera ser, no sé, de un efecto que viene ya acumulándose, ¿no?, de una crisis, de un modelo sociopolítico económico que, entre otras palabras, ha dejado sin libertades a la ciudadanía, al pueblo cubano.
Sí, lo curioso es que se da en un contexto, en una circunstancia, digamos, un nuevo momento en el que aparentemente sus derechos tienen mayor reconocimiento y mayor autonomía. Siempre voy a hacer referencia a la única distinción que se puede hacer entre la Constitución actual y la Constitución de 2016, y es en que en esta última los derechos fundamentales están reconocidos independientemente de la naturaleza de la sociedad, la naturaleza del Estado, aunque está claro que al principio se dice que esto es un Estado socialista, bla, bla, bla. Pero el reconocimiento de los derechos fundamentales desde el artículo 40 hasta el artículo 56, hay otros, pero ahí se concentran, hablan de derechos humanos y derechos fundamentales independientemente de la naturaleza del Estado. Sin embargo, ahora es cuando más violados están. Y no solo respecto, como se decía en la introducción, a la comunidad cívica y prodemocrática cubana, sino respecto de la ciudadanía. Y eso lleva a una cosa que me parece muy importante diferenciar y distinguir en este minuto. Hay, aunque resulte escandaloso lo que voy a decir, hay una diferencia entre el gobierno de Fidel Castro y el gobierno de Díaz-Canel. Hay una diferencia importante en términos de ejercicio de poder. La diferencia es que Fidel Castro se mantuvo siempre los límites de lo que podríamos llamar una dictadura. Díaz-Canel abre la ventana a una tiranía. Y lo estoy diciendo en términos conceptuales, no solo para denigrar. Y por dos razones fundamentales. La primera es que el gobierno se encuentra atrapado entre el propio Estado, las instituciones y la ciudadanía. Porque si el gobierno respetara las instituciones del Estado, la primera de las cuales es la Constitución, no tendríamos la situación actual, esa cantidad de presos que tenemos de ciudadanos. Esa es la primera. La segunda razón es que, como toda tiranía, es una minoría dentro de una minoría gobernando sobre las mayorías. Es decir, ni se respetan las reglas y al mismo tiempo la minoría trata de imponerse por la fuerza. Y ese es el nuevo momento en que nos encontramos. No el uso, digamos, del término tiranía como un adjetivo cualquiera, sino con todo el rigor que lleva. Y yo siempre lo ilustro con lo siguiente. Está claro que lo que pasó a partir del 11 y el 12 de julio fue nacional. Es algo inédito en la historia de Cuba. Pero hay una diferencia, por ejemplo, con lo que hizo la conducta que tuvo Fidel Castro en el 94, con la conducta que mantiene el gobierno ahora después del 2016. En 94 se rompieron vidrieras, se tiraron piedras de un lado y de otro, pero Fidel Castro, un hombre, al final político, se dio cuenta de que aquello tenía una dimensión tan social y fundamental que su respuesta fue tratar de aplacar, salida del país, pero no metió a nadie preso por aquello. Recordaremos bien, nadie fue preso, ahí se rompieron todas las vidrieras de la calle Neptuno, cosa que por supuesto no estaríamos alabando ni algo que se le parezca. Sin embargo, ahora, en este momento, a la respuesta del pueblo le aplican una figura penal totalmente política como la sedición y llevan a todo el mundo a la prisión por romper las mismas vidrieras que se rompieron en 1994. Eso me permite ilustrar no solo la diferencia entre dictadura y tiranía, sino la diferencia entre un funcionario y un político. A mí, todo esto me hizo recordar, y con esto termino, ustedes tienen otros comentarios y preguntas, por lo menos esta parte, todo esto me hizo recordar aquello que decía Einstein: a los tiranos geniales siempre les sucede la canalla política. Y eso me parece que refleja exactamente el momento actual en el que estamos.
Vamos a pasar a otros temas, yo sé que vamos a pasar a otros temas, pero Manuel, tú has apuntado algo ahí increíble, y es la diferencia entre una dictadura y una tiranía. Yo te pregunto, ¿Díaz-Canel no tiene estatus, no tiene grandeza como para llegar a ser un dictador? ¿Tendrá que ser un tirano y no podrá llegar a ser ni dictador?
Definitivamente. Todos los grandes dictadores, sabes, tienen una capacidad histriónica muy grande. Son capaces de convencer, adormecer, aquel canto de sirena, aquella capacidad de poner a dormir a las serpientes. Eso lo tienen los grandes dictadores, los que tuvieron América Latina, ¿sabes? Uh-huh. Que es tierra de dictadores, ¿no? No solo África. No es el caso del actual presidente, que además no tiene legitimidad. Es una cosa muy curiosa porque casi nadie le quiere en el país, excepto quizás su propia familia y un grupito de poder. Yo no me he encontrado y converso con mucha gente de distinta visión, no importa si piensan el cambio o no piensan el cambio, y nadie le quiere, nadie, así, casi, absolutamente. Y entre otras cosas porque le falta esa capacidad de encantamiento que tienen los dictadores. Por lo tanto, tiene que ejercer el poder como lo están ejerciendo, tiránicamente. Y reitero, no solo contra la comunidad prodemocrática, sino contra ciudadanos normales, ¿eh? Ciudadanos que o se expresan o están en la calle, lo que quieren es vivir y en algunos casos solo sobrevivir.
Manuel, ¿qué expresa el cubano de a pie? Ha comenzado el año 2022 en relación a su futuro. Por ejemplo, hubo un 11 de julio, no pasó un 15 de noviembre. ¿Hay más represión, piensas tú, ahora que antes? ¿Más años de cárcel ahora que en el pasado? ¿Qué piensas?
Por supuesto. Imagínate, han acusado a muchos de estos muchachos de vándalos. Sin embargo, la mayor condena y la figura más vista ahora en todos estos juicios es la de sedición, que es un delito estrictamente político, uh-huh. Además militar, básicamente, ¿no? Es una incompatibilidad entre los hechos y las figuras penales, ¿no? Porque nada tiene que ver con sedición en lo que pasó el 11 de julio. Pero te das cuenta de que esa esquizofrenia, esa contradicción refleja el susto del poder. El poder está como que errático, atolondrado, aplicando la represión. Y hay mucho más. Esto es diferente a lo de los 75, allá en el 2002-2003. Muy, muy diferente. Aquello fue una acción de cirugía política aplicada por Fidel Castro contra activistas, periodistas independientes dentro de una comunidad a la que Fidel Castro quería barrer. Aquí es contra el pueblo. Ya eso es una diferencia fundamental. Lo segundo es que hay una desproporción tal y una incompatibilidad tal entre lo que sucedió el 11, el 12 de julio con la reacción del Estado, contradictoriamente, quiero siempre afirmar, porque recordarás que el presidente del Tribunal Supremo dijo que el artículo 56 era un derecho para todos los ciudadanos, independientemente de su función política, lo que refleja una contradicción fundamental, pero en todo caso la conducta total del Estado ya no es contra la sociedad civil, es contra el pueblo. Ese pueblo que, por supuesto, ellos reaccionan así por venganza, porque el pueblo no los quiere, porque es una élite totalmente incompetente, que lo único que le queda es la represión dura contra la ciudadanía. Pero hay una diferencia fundamental en la naturaleza, el tipo, el alcance y la profundidad de la represión hoy con respecto al pasado. Y eso cabe notarlo, esto es muy importante tenerlo presente, porque eso obliga a otras tantas cosas por parte de la sociedad civil y sobre todo por parte de la ciudadanía.
Hablábamos nosotros también en otro segmento del programa que esto pudiera tener un doble objetivo, como siempre lo persiguió en épocas de Fidel Castro, que era primero la represión per se, salir de lo que le molestaba al interior del país, pero también tenía otro objetivo que era tener siempre un escenario posible de negociación con los Estados Unidos o con otros gobiernos, en este caso la Unión Europea. Más bien, yo creo que con Estados Unidos más que con cualquier otra persona, cualquier otro gobierno. Pudiera tener también un trasfondo de en el futuro, bueno, aquí tengo estos presos, tú te has estado preocupando por ellos, vamos a negociar. ¿Pudiera tener en esta ocasión ese trasfondo también?
Al menos en sí, el futuro.
Sí, creo, lo considero, mucha gente lo comenta, incluso en la calle, gente que no tiene, digamos, tradición en el análisis político, simplemente tiene la experiencia de lo que ha pasado, lo comentan definitivamente, que quizás lo que se esté buscando es tener siempre esta moneda de cambio, ¿no? Esta carta claro, debajo de la mesa, para tratar de algún modo influir en los Estados Unidos. Lo que pasa es que actualmente ya hay una visión distinta, una percepción totalmente distinta por parte, y yo creo que con buena fortuna por parte de los Estados Unidos, en relación a cómo enfrentar a las tiranías y a las dictaduras en la región y en el mundo. La recién concluida cumbre de las democracias creo que apuntó varios asuntos y varios puntos que me parecen fundamentales, y uno es el de no responder al chantaje de las dictaduras, ¿no? Y esto es importante. Y yo diría, en el caso de Cuba, y con mucha más claridad, chantaje de las tiranías, con mucha más claridad. Hay tres aquí que se perfilan: Venezuela, Nicaragua, Cuba, y la respuesta es no dejarse chantajear en ninguna dirección.
Pero ese chantaje lo sabe muy bien el gobierno cubano, y sabe muy bien qué países de gobiernos democráticos, pienso yo, Cuesta Morúa, siempre extienden la mano para recibir a personas como esas, y a eso van ellos, a apostar por eso, ¿no?
Sí, sí, claro, claro, y siempre va a ocurrir que de alguna manera hay situaciones humanitarias, ¿no? Definitivamente en muchos casos, ¿no? Y está claro que la respuesta de las democracias y de los gobiernos donde se respetan el tema de los derechos humanos va por ahí, ¿no? Es decir, no voy a sacrificar una vida por una solución política definitiva que siempre toma más plazo y compromete otras cosas, ¿no? Pero en todo caso, yo creo que el mensaje que está ocurriendo ahora mismo es ese, ¿no? Vamos a pensar estratégicamente y no a responder a los chantajes inmediatos que siempre ponen las tiranías, como ha sido en el pasado, ¿no? El Castro lo hizo, pero también habían otras digamos, condiciones y otras circunstancias. En el caso de Cuba, hace, digamos, unos 10 años, que ya son totalmente distintas actualmente, ¿no?
Pero también hay un mensaje al interior del país, pienso yo.
Sí, hay un mensaje al interior del país, y eso es también importante tenerlo en cuenta, ¿no? Hay un mensaje al interior del país que yo creo que aquí cabría también otro análisis, pero creo que apunta o va en una dirección terrible para la nación, porque ahora se apuesta mucho a la desintegración de la comunidad cubana en el sentido fundamental de tratar de buscar bienestar y convivencia dentro del territorio. Es decir, el gobierno sigue apelando, y ahora con mucha más fuerza. El pacto con Nicaragua va en esa dirección, a que entonces el que pueda, que se vaya, ¿no? Y luego ya veremos. Y eso es muy distinto, digamos, a la solución del 94. La solución del 94 fue: abrimos aquí porque hay una presión inmediata y que la gente se vaya en bote, como pasó. Ahora es casi una emigración organizada, ¿no? Con la autorización de dos sistemas migratorios, el de Cuba y el de Nicaragua. Entonces, aquí esto también es muy peligroso, ¿no? Sobre todo estratégicamente hablando, para el país, ¿no? Porque los que más se van a ir, obviamente, son la gente joven, ¿no? Son la gente que tiene capacidad, energía, inteligencia, por cierto, mucho más que la que tiene el Estado, la que tiene el gobierno, el Estado es un ente ahí abstracto, que la que tiene el gobierno para enfrentar y buscar soluciones a los problemas actuales, pero que no tienen espacio para impulsarlo. Y por lo tanto, optan, preparados como están muchos de estos jóvenes, optan por coger el primer avión que sea posible.
Bueno, de hecho, eso está demostrado, no es que lo estemos diciendo, está demostrado y se demostró recientemente cuando una de las caras más visibles de la plataforma Archipiélago, después de haber planificado y haber lanzado la convocatoria para la marcha nacional, el gobierno cubano lo encerró prácticamente en su casa, lo encerró, le colgó hasta banderas cubanas como tapia, o sea, lo tapió dentro de su casa, y cuando la seguridad del Estado sabe ya que él está en la negociación, o por lo menos en los trámites para salir hacia España, inmediatamente se acabó el bloqueo, se le acabó todas las protestas frente a la casa. Él no podía salir. Si se asomaba, había ahí una cederista o una federada que le iba para arriba, o un agente del Ministerio del Interior, no sé, le iba para arriba. Una vez que ya detectan que lo que va es a salir con su maleta para el aeropuerto, le quitan la presión para que se vaya para el aeropuerto, y lejos de regularlo, lo que lo embullaron para que se fuera. Es decir, eso fue el caso de Junior García, por supuesto, y todos lo conocen, es reciente. Ahora, estamos teorizando demasiado, Manuel Cuesta Morúa, no sé, me parece que estamos teorizando demasiado. Y no nos estamos dando cuenta que en Cuba hay una situación de hambre, una situación de desabastecimiento, una situación que puede cambiar la dinámica de la realidad cubana en un segundo. No sé, y yo creo que eso hay que tomarlo en cuenta también.
Sí, claro, pero cuando hablábamos en el segmento precedente, o los puntos precedentes, siento que parece muy teórico lo que estamos conversando, pero todo eso es resultado de esto último que estás diciendo. De la incapacidad que tiene la gente para satisfacer esas necesidades básicas que tienen que ver con la alimentación, que tienen que ver con incluso el transporte, que tienen que ver con la alimentación de los hijos, que tienen que ver con las necesidades elementales para darle sentido a la casa, darle sentido al hogar y darle sentido a la familia. Eso es lo que lleva a esta situación totalmente desesperante. En un lado, por un lado, a la protesta permanente y por otro lado a estas vías, estas búsquedas de las vías de salir del país de algún modo, ¿no? Y claro, la protesta tiene un costo, el gobierno lo está elevando, ¿no? Con estas peticiones fiscales inmensas que ha puesto sobre muchos de estos manifestantes, o en otros casos con ya condena cierta. Ahí tenemos la retirada de la licencia, extrapenal en el caso de José Daniel Ferrer, que es un caso bien emblemático, o la condena a 6 años a una joven que no le tira un viejo ni siquiera una piedra a nadie, como es Cici Abascal, que la acaban de condenar a 6 años, ¿no? Todo esto son mensajes para desalentar, no para usar el código penal y castigar un delito real y concreto, sino para desalentar, escarmentar y tratar de que la gente ni siquiera piense en manifestarse. Por lo tanto, la situación de tensión va a ser mucho más dura, va a ser mucho más difícil. Mira, ha aumentado la criminalidad en las calles. ¿Y por qué aumenta la criminalidad en las calles? Porque no hay salida. Porque la gente no ve salida. Si protesto de algún modo, me pueden condenar a tantos años. Pero necesito de alguna manera resolver. ¿Y cuáles son mis habilidades? Pues delinquir. Arrebatar teléfono, tratar de quitar moto, no para montar yo una moto, sino para venderla en piezas y tratar de obtener algún dinero. Esto explica, que no justifica, ese aumento de la criminalidad social en el país y en muchos casos que no se denuncia, o el aumento de la violencia de otra naturaleza también, ¿no? Es decir, estamos sentados en una mina que puede volver a explotar, pero de un modo distinto a como sucedió el 11 de julio.
Yo creo que eso es la evidencia, ¿no?, que tiene la grave crisis económica que tiene el país debido a una mala gestión estatal. Y creo que ya, bueno, queda poco tiempo. Pero además de eso, la señal desesperada del gobierno pidiendo a los exiliados, Manuel Cuesta Morúa, que inviertan incluso en Cuba ahora.
Sí, pero qué curioso, ¿eh?
Sí, claro.
Le piden al que expulsan que invierta en el país en las condiciones que ellos quieren, ¿no? Eso es totalmente de una... tiene una combinación entre el cinismo y la esquizofrenia, ¿no? Que es tremendamente difícil de manejar en situaciones como la que nosotros estamos sufriendo ahora mismo, ¿no? Sí, los están invitando, pero le están diciendo solo a nivel local y a cierto también nivel de inversión. Un exiliado no puede querer invertir en la fábrica de jabón, eso no va a pasar, ¿no? O de champú. En alguna economía local que pueda ser muy controlado. Y eso, claro, que no estimula realmente al exiliado que lo haga.
Sí, no, y sobre todo lo que estaba yo apuntando, lo que quiero apuntarle a Manuel Cuesta Morúa, no sé el tiempo que nos queda, pero es que el gobierno no tiene respuesta, no tiene salida. Tú hablabas de esto, de la inversión de los exiliados, eso es prácticamente una ironía. Por ahí no le va a entrar el agua al coco, como se dice en buen cubano.
No, pero también evidencia la desesperación del
ahí
gobierno.
Está. pero el problema en la desesperación es porque no tienen solución, no son capaces de dar una solución a la crisis económica, pero es que no es que no sean capaces, es que no quieren, porque parte, no toda, parte de la solución está en manos del gobierno y no quiere abrir Manuel Cuesta Morúa, no quiere ceder.
Bueno, no quiere ceder, y yo en algún momento pensé que era que no quería, simplemente, porque todo estaba muy claro, ¿no? Pero me doy cuenta que tampoco sabe, ¿eh? Las últimas declaraciones que yo he visto, ¿no?, tanto del presidente, tanto del presidente cubano como de algunos de sus voceros, indican que no dominan bien los conceptos económicos. Te voy a poner un último ejemplo, o un único ejemplo, porque no he hablado de otros. Y es que el presidente cubano dijo en alguna ocasión que iba a conversar con los comerciantes, con los el sector, vamos a llamarle privado de la economía, para que redujeran sus ganancias y de esa manera bajar los precios para que la gente pudiera acceder a determinados productos, a determinados bienes y mercancías. Pero incluyó en la demanda de bajar la ganancia la demanda de bajar la rentabilidad, lo cual es una contradicción. Porque si yo voy a hacer el pacto con el gobierno de reducir mis ganancias para favorecer a través de la política de precios al pueblo cubano, lo que tengo que aumentar es la rentabilidad para que se me afecte menos la pérdida de ganancias en el periodo o en el momento que lo voy a hacer. Y eso me dio un índice de que realmente no saben ni siquiera de economía moderna, ¿no?, de cómo funciona realmente la economía. Por eso se inventaron una tarea de ordenamiento que al final no funcionó. Pero la tarea de ordenamiento se la inventa porque no saben de economía. Incluso porque saber de economía no necesariamente requiere que tú hayas sido empresario. Hay empresarios que no saben realmente de modelos económicos, simplemente saben de cómo aumentar la rentabilidad de sus empresas, pero claro, eso no los hace conocedores de economía en el sentido de gobierno, sentido de país, sentido de Estado. Y yo me doy cuenta que tampoco saben de economía moderna, y eso es un problema serio. Por eso siempre reitero la incompetencia del actual gobierno.
Una tarea de ordenamiento, como dicen algunos, que desorganizó mucho más lo desorganizada que estaba la casa.
Y la pregunta es, ¿podrán ordenar el desorden de la tarea de ordenamiento?
Responde Cuesta Morúa.
No, la respuesta es no. La respuesta es simple y llanamente no. Mira, ya tenían que haber logrado la unificación monetaria y no lo han logrado. Ya la unificación monetaria tienen que haberla logrado esta vez. Y eso no existe en este país. Resueltamente no van a poder resolver ese problema de la economía tal y como está. Por eso han aumentado el control de la policía.
Claro.
La relación fundamental entre el Estado, entre el gobierno, reitero, y la población cubana es a través de la policía. No es a través de la creación de bienes, servicios, facilitarle la vida a los cubanos, ya sea en el servicio de salud, los servicios de educación, nada de eso. Nada, es simplemente la fiscalía, el código penal y la policía. Esa es la relación entre el Estado y la sociedad cubana actual.
Muy bien. Manuel Cuesta Morúa, como siempre, muchísimas gracias. Hoy acá en Las Noticias Como Son.
Gracias a ustedes.
Como son. Regresamos, si Dios quiere, mañana a la misma hora.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355, los 7375 y en los 9565 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.